Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Junto a Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Feria y Nazarena Lomagno, por NAS.
Ya pasó media hora de este programa, te contamos sobre la matriz energética, te pedimos que mandes mensajes, hablamos sobre Cecilia Tobasca y el FMI. Solo acá puede pasar tantas cosas.
Totalmente, me encanta igual.
Solo en Sur Desarrollo, esperamos que estén despiertos o no sé, o no estar agitándoles demasiado la noche, que son las 11:30 de la noche. Pero bueno, ustedes saben que llega este momento y estamos en comunicación con Lucía Sirmi, que es economista y es directora nacional de políticas de cuidado del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades. Y queremos hablar con ella de un montón de cosas, no solamente de lo que le toca, que es en la gestión, las cuestiones de cuidado, sino también de economía. Pero vamos primero a saludarla. Buenas noches, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, Ceci. Hola, Nasa. ¿Cómo andan?
Muy bien. ¿Qué tal la noche?
Acá contenta de estar compartiendo con dos grosas como ustedes dos.
Bueno, gracias.
La queremos.
Lo mismo se dice porque por lo menos hoy hicieron un anuncio muy relevante que tiene que ver con cuidar en igualdad. Para aquellas personas que no se enteraron de esto, es en principio una búsqueda de reconstrucción por parte del Estado de todas las maneras en las que se cuida en la Argentina. De todas las formas. Y de esa manera, en un diálogo federal, poder pensar una política integral de cuidados. ¿Estoy explicándolo bien, Lucía? ¿Fue esto lo que se anunció hoy?
Sí, está perfecto. Sí, un poco lo que proponemos es... Entendemos nosotras que la desigualdad en los cuidados es muy estructural, ¿no? Y lleva prácticamente siglos. Entonces, transformar de verdad esto implica una participación activa de toda la sociedad. Por eso es que más allá de que nosotras conformamos una mesa interministerial de políticas de cuidado y tenemos una agenda como Estado, nos parece que esa agenda en realidad se tiene que nutrir de lo que requiere y demanda cada territorio y que además se tiene que discutir culturalmente cómo cuidamos. Entonces, por eso es que proponemos esta campaña que tiene, digamos, un costado cultural y también un costado territorial. Vamos a hacer distintos parlamentos territoriales del cuidado que van a ser una especie de foros, digamos, donde se va a discutir la pluralidad, todas las personas que trabajan de cuidar, que reciben cuidados, funcionarios municipales, provinciales, a discutir qué se necesita en un país tan tan largo y tan ancho como Argentina, que tiene muchas desigualdades, muchas diversidades, y queremos que todo eso esté sobre la mesa para construir desde ahí cuáles son las prioridades de una agenda que en temas de cuidado es gigante y obviamente que es urgente.
Vos sos una especialista. Te voy a tratar de llevar al terreno un poco de te diría de la imaginación. ¿Qué te esperás o qué expectativas tenés de lo que surja de ahí? ¿Pensás que pueden salir cosas que no se conocen? Digo, ¿qué expectativas tenés de este proceso de diálogo?
Y por un lado que provoque preguntas, ¿no? Quizás a veces quienes estamos mucho en el tema o lo vemos en las redes sociales y más con este contexto de pandemia, pensamos que bueno, es una discusión que ya está instalada, pero eso es solo en un sector de la sociedad, en Twitter, ¿no? Y la
realidad
de la Argentina,
que es muy chiquito además, ¿no?
Sí. Exacto, es mucho más grande y me parece que todavía hay mucho para discutir y lugares comunes que son difíciles de transformar, así que mimar en las provincias. Y además también levantar un poco algunas experiencias provinciales y municipales que están buenas, que son políticas de cuidado y que resolvieron, digamos, situaciones a nivel local y que creo que se pueden tomar también desde Nación para ir planificando las políticas pendientes. Así que, y además yo creo que por lo menos para mí fue un día emocionante porque realmente convocamos a gran parte de la sociedad civil que viene peleando por esto hace muchos años, hace muchas décadas, mismos sindicalismos, y bueno, que estuvieran todos también presentes en el lanzamiento de esto, para muchos fue emocionante, para mí también.
En la pandemia, durante todo este proceso, se habló mucho de la crisis de los cuidados. De hecho, recuerdo el documento, siempre lo menciono, pero es que me parece realmente impactante, un documento de la Unión Industrial Argentina, incluyendo dentro de las instituciones, de los acuerdos básicos que hay que construir para salir de la pospandemia, toda la cuestión de los cuidados y la economía con perspectiva de género. Un poco así lo dice incluso la Unión Industrial. ¿Qué significa esta crisis de los cuidados para alguien que escuchó mucho este término y no termina de entenderlo?
No, que en principio como la sociedad siempre esperó que nosotras las mujeres fuéramos las encargadas de hacer las tareas de cuidado, que son tareas gratis, o sea, para la sociedad gratuitas, o sea, ocupan nuestro tiempo, nuestros gastos, pero no tenemos remuneración por hacerlas. Las mujeres ricas pueden tercerizar esas tareas en otras mujeres pobres y las mujeres pobres no las pueden tercerizar en nadie. Entonces, son una instancia de reproducción de desigualdades. Y la crisis se genera porque en la práctica obviamente necesitamos generar ingresos y al mismo tiempo resolver ese cuidado, el cuidado de niños, niñas, de personas mayores, de la familia, de personas con discapacidad, el cuidado comunitario. O sea, el cuidado está ahí y ocupa nuestro tiempo, pero la sociedad lo invisibiliza. Entonces, llevarlo a cabo realmente genera una crisis, ¿no? Y una sobrecarga, sobre todo de quienes cuidan, y más en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, la crisis es un poco de alguna forma estructural, pero además coyuntural. O sea, ahora se está sintiendo todavía más, porque además la economía del cuidado es la única parte de la economía que no se paró. Obviamente que las tareas de cuidado se siguen haciendo, ¿no? Estamos quizás encerrados en casa, pero seguimos limpiando, cocinando, ayudando a los chicos con las tareas, llamando a los familiares. Esas tareas siguen feminizadas y están siempre precarizadas, aún si lo hacemos dentro de la casa o si lo hacemos para otros, ¿no? Trabajando de cuidar, también en general lo hacemos con salarios bajos y con poca formalización.
¿Sabes, Lu, en esta idea de explicarla a aquellos que hayan escuchado mucho estos términos pero todavía no terminan de entender exactamente qué es lo que se está discutiendo? Vos mencionaste bien, ¿no? Estas tareas son gran parte de la economía, ¿no? Forman una gran pata de lo que es el sistema económico. Y muchos puedan decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver hacer las tareas del hogar con la economía? ¿Cómo es que se vincula? ¿Qué es lo que aporta?
Y es que si vos no tenés la casa limpia y no comiste, no podés ir a trabajar. O sea, es así de directo, ¿no? Y a la vez, si nadie te cuidó de chico, tampoco podés ir a trabajar de grande, ¿no? O sea, si nadie te apoyó en educarte, tampoco podés estar después generando tus propios ingresos. Esas relaciones de cuidado son tan necesarias, y por eso hablamos de cuidar en igualdad, es una necesidad. Está ahí y alguien lo tiene que hacer, o sea, la necesidad aparece. ¿Cómo se resuelve? Familiarmente. Y a veces adentro de la familia, las mujeres, en la mayoría de los casos. Entonces, si es una necesidad, entonces tiene que haber una agenda de derechos alrededor. Y ahí decimos, es un derecho a poder recibir esos cuidados, todas estas poblaciones que lo necesitan, pero también es un derecho a poder dar esos cuidados, a tener el tiempo, y que si te dedicas y elegís querer dedicarte a cuidar, tener la protección social y como cualquier otro trabajo, porque si no lo que ocurre es las que deciden o eligen o es lo que pueden hacer, se quedan cuidando en la familia, se quedan sin ingresos propios, sin autonomía económica, y eso está muy conectado con la feminización de la pobreza, con la brecha salarial e incluso con muchas situaciones de violencia que se perpetúan en el tiempo porque dependes económicamente de tu agresor.
Claro, es mucho más difícil para cualquier mujer que tiene a cargo el cuidado de sus hijos, que no sale al mercado formal a trabajar y no tiene ingresos, pensar un proyecto de vida propio más allá de la situación en la que está, ¿no?
Claro, y por eso nosotros desde la mesa interministerial lo que decimos no es que nuestro horizonte es que todas las mujeres se vayan a trabajar al mercado de trabajo y nadie se quede cuidando, no. Es que quienes elijan dedicarse a cuidar, sean mujeres, varones, otras identidades, tengan, digamos, protección al hacerlo y que no sea una instancia de empobrecimiento. Y a la vez, que para que puedas realmente elegirlo, tenés que tener opciones. Quiere decir que tenés que poder contar con un jardín de infantes o de primera infancia a disposición, que sea público y acceso gratuito, tenés que poder contar con servicios de cuidadores a domicilio. Y en ese sentido también es que decimos que es un sector económico importante, porque genera mucho empleo. Cuando el Estado se pone a invertir en cuidado, genera muchos puestos de trabajo, mucho empleo, y encima en sectores que sabemos que esos puestos van a familias que lo necesitan mucho, ¿no? O sea, realmente el cuidado es un multiplicador de la economía.
Empezamos a hablar de economía y quiero sacarte un poco de tu rol de funcionaria y llevarte más a algún tipo de reflexiones sobre la situación económica en general. Viste que durante la pandemia, además de la crisis de los cuidados, que fue uno de los temas, por lo menos que yo vi con bastante rebote, se habló mucho de esta especie de oposición entre salud y economía. ¿Qué reflexión haces vos sobre esta oposición?
No, me parece que es como una expresión clara del recorte que se hizo, que en los últimos casi diría siglos, de lo que es la economía y lo que no es. Porque en realidad se supone que nosotros, el fin último de la economía, y como ciencia, pero también como disciplina en la política pública, es para vivir bien y vivir mejor. Entonces no podrían ser uno porque la oposición es entre el nivel de actividad económica, ¿no?, y el impacto que eso puede tener si no hay ningún Estado mediante en la calidad de vida de las personas. Pero si hay que priorizar la salud, obvio, porque es un objetivo último, entonces hay que reacomodar la economía para que se sienta lo menos posible. Y en el medio está el Estado, que puede parar la pelota y redistribuir los recursos que hay, que creo que es el ejercicio que con el ISPE, con el ATP. Más allá de esto, obviamente, siempre siempre quedan más personas por cubrir y por acompañar, y en este contexto global se está sintiendo no solo la caída de la actividad, sino también cuánto de la economía que hacemos día a día no aporta necesariamente a cubrir las necesidades de toda la población, ¿no? Y en eso creo que la economía del cuidado está siempre orientada a las verdaderas necesidades. Por eso es que se mantuvo activa durante toda la pandemia.
Claro. Ahora, escuchamos estos últimos días un montón de reflexiones de la oposición, por supuesto, sobre la cuarentena más larga del mundo y demás, pero reapareció una figura en este último tiempo, sobre todo a raíz del acuerdo con los acreedores externos, que es el exministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, diciendo, por ejemplo, que la cuarentena es casi como la guerra de Malvinas, o cosas como que no hay que festejar el acuerdo, no hay nada que festejar en el acuerdo de los acreedores. Cuando escuchás declaraciones de este tipo, de la oposición y en particular de Alfonso Prat-Gay, ¿qué reflexión haces? ¿Qué sensación te da? ¿Qué pensás?
No, es increíble como estos economistas se reciclan, ¿no? Porque de alguna forma son los mismos que desde los 90 le enseñaron a la población a tenerle miedo a la economía, ¿no? Hablar de una forma técnica en la cual excluir a las personas y de una forma muy funcional hacer que la gente incluso tenga miedo de preguntar cuando no entiende de esto, ¿no? Y sobre todo cuando nos metemos en el mundo financiero. Y yo creo que acá la ecuación, por lo menos en el contexto de pandemia, es muy sencilla, porque estamos viendo que un montón de países que no están haciendo, digamos, estas medidas de protección de la salud, tienen los mismos niveles de caída de la actividad. Entonces, no es la cuarentena, es la pandemia, eso me parece que está claro. Y después, bueno, que funcionarios macristas opinen de cómo el gobierno actual está tratando de arreglar el desastre que ellos dejaron, me parece vergonzoso.
Y ahí te llevo a otra pregunta que tiene que ver un poco. ¿Por qué pensás que dentro de toda la discusión económica está tan masculinizado, ¿no? Te mencioné a Alfonso Prat-Gay porque es uno de los economistas que sigue teniendo espacio, pero cuando empezamos a buscar en el resto de los medios siempre vemos caras de varones.
Completamente, y bueno, por eso también que formamos con varios economistas para ir a la macro, justamente para discutir ese tema. Me parece que parte de los mismos estereotipos, incluso del cuidado, ¿no? Como nosotras somos las cosas blandas, las emociones, y ellos están para las ciencias duras, y bueno, adentro del mundo económico, la macroeconomía, la cuestión financiera, es un tema de ellos, ¿no? Y la verdad es que los vemos que básicamente tenemos los mismos títulos de académicos, porque en la carrera es bastante pareja, pero después nosotras desaparecemos, y yo creo que eso es no solo por las trayectorias de cuidado que nos alejan de muchos sectores en todas las profesiones, sino también porque en particular no nos dejan opinar, porque básicamente nos piden que tengamos barba para poder tener una idea o una opinión. Y nos descalifican cada vez que estamos en opinando en público, un poco cuestionan el triple lo que decimos, lo que entre ellos es una diferencia de opinión, en nuestro caso es simplemente un error.
Claro, ¿qué es Paridad en la Macro?
Paridad en la Macro es un espacio de economistas y periodistas que nos juntamos a debatir de macroeconomía, que estamos teniendo ahora una columna semanal en BAE, estamos muy contentas, y básicamente lo que hacemos es esto, somos economistas de distintos sectores, algunos trabajan en el sector privado, sector público, en los medios, y bueno, justamente ese hecho de discutir, que parece tan sencillo, para nosotros es un hecho, ponemos esos espacios de discusión, y cuando lo hacemos en los espacios, digamos, que están tan masculinizados, somos muy cuestionadas todavía. Y de vuelta, esto también es muy funcional al patriarcado, porque son entonces los varones los que, además de que enseñaron a tenerle miedo a la economía al resto de la población, no nos dejan a nosotras opinar de una economía que en líneas generales va en contra de las mujeres, porque son las mujeres las que tienen menores ingresos, menor acceso a la propiedad, a la vivienda, y bueno, eso incide obviamente en la forma en que vivimos.
Lucía, seguramente te seguiremos consultando sobre cuidados, por supuesto, pero sobre todo sobre economía, porque queremos empezar a analizar que las mujeres tengan más peso, ¿no?, en la discusión económica y no solamente en las cuestiones de género habilitadas a las mujeres.
Totalmente, y creo que, bueno, que estén ustedes dos también en este espacio aporta a esa causa, así que felicitaciones.
Un beso y muchas gracias.
Abrazo, chau, chau.
Pasaba a Lucía Sirmi, que es economista y directora nacional de políticas de cuidado del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades.